El combate a las prácticas desleales de comercio exterior y la protección de la producción nacional son cuestiones claves en los países con alto tráfico de mercancías y productos. ¿Quieres conocer más acerca del Fair Trade Dumping y los procedimientos en materia de comercio exterior que existen en México? Acompáñenos en este episodio, donde nuestro conductor Alejandro García conversa con un conocedor de la materia, Adrián Estrada Montemayor, General Counsel and Corporate Affairs VP de Ternium México, quien conoce de primera mano este interesante mundo.
Cuando hablas de este término de comercio justo o de fair trade, ¿cuáles serían las principales injusticias? ¿Cuáles son los ejemplos más marcados de estas distorsiones que se generan en el mercado internacional?
Mira, del que me gustaría platicar particularmente es el tema del dumping. Okay. Dumping y el tema de subsidios. En Estados Unidos se le conoce como anti-dumping y countervailing duties. El dumping básicamente, tú puedes dumpear as much as you want, siempre y cuando no causes daño. Si tú estás importando, y parto de la base del dumping. El dumping tiene dos componentes básicos. Es un valor de un producto o de un bien por debajo del valor del mercado doméstico o por debajo del costo total de producción.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy, pues tenemos como invitado a un, además de colega, desde luego, un gran, gran amigo, literalmente, como decimos aquí en el norte, un amigo de toda la vida, a quien le tengo un cariño entrañable. Y bueno, pues la verdad es que estoy súper contento en lo personal y desde luego todo el equipo de producción de nuestro podcast. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Él es Adrián Estrada. Adrián pues es abogado egresado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene estudios de maestría en la Universidad de Virginia, donde obtuvo un LLM. Y bueno, tiene otros estudios de posgrado en el IPADE, en Wharton, etcétera. Y bueno, tiene una amplia trayectoria en el sector empresarial. Casi toda su vida profesional, su carrera, la ha dedicado a ser abogado de empresa. Y bueno, pues ha tenido periodos, estancias bastante prolongadas en algunas organizaciones. Actualmente se desempeña como director jurídico y algún otro cargo que no me sé dentro de Ternium México. Y bueno, pues Adrián, de verdad un placer tenerte por aquí.
Muchísimas gracias, Alejandro. Qué bonitas palabras. La verdad es que las comparto también. Gran amigo de la infancia y un gran abogado con el que he trabajado a lo largo y ancho de mi carrera en diferentes etapas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes y poder compartir algunas de mis experiencias e historias. Espero no les sean tan aburridas.
No, por supuesto que no. Y bueno, pues sí, algo bien padre que es que pudimos llevar una amistad como es tu de la infancia al plano profesional, donde afortunadamente hemos trabajado y nos hemos entendido muy bien. Así es que, pues igual, muy agradecido siempre por la confianza, Adrián. Y bueno, pues dentro de esta trayectoria ya tan amplia que tiene Adrián en el mundo empresarial, pues le ha tocado trabajar en empresas de distintos giros, electrodomésticos, actualmente en el giro del acero, pero con un componente me parece que siempre ha estado ahí, que es el comercio internacional. Siempre has participado en organizaciones que tienen exportaciones, importaciones, ya sea de productos terminados, de insumos, etcétera. Y bueno, pues actualmente que ya tienes pues alrededor de 10 años trabajando en Ternium por ahí, pues has estado muy activo en el tema justamente del acero, ¿no? Que dentro de los sectores que tienen una actividad intensa en lo que es el comercio exterior, el comercio internacional, pues el acero sin duda que destaca, ¿no? Así es que pues vamos a aprovechar toda esta experiencia que tiene Adrián para conocer un poquito más de este mundo del comercio internacional, algunos conceptos fundamentales que siempre se deben tener en cuenta y sobre todo, bueno, pues con esa trayectoria, cómo ha vivido Adrián a lo largo de los años estos procedimientos. Entonces, si te parece, Adrián, un poquito para abrir boca, platícanos un poquito como estos conceptos que debemos de tener siempre en cuenta cuando hablamos de comercio internacional y de exportaciones e importaciones.
Claro, encantado. Mira, déjame voy un poquito un poquito hacia atrás, antes de iniciar hablando de temas de trade. Inicialmente nos tocó crecer a ti y a mí en la época donde hubo un furor primero por el tema de la fusión y adquisiciones y el mundo empezó a cambiar y los conglomerados empezaron a crecer. E inicié por ahí mi carrera y rápidamente, por virtud de que somos cuarentones, nos tocó vivir la época de la globalización. Y en la época de la globalización, todo fungía o todo giraba alrededor del costo más competitivo de manufactura. Y era un mundo económico y de comercio sin fronteras, donde tú producías en una región del mundo y exportabas a otra región del mundo y se le conocía como el free trade. Los países empezaron a celebrar tratados internacionales. México no fue la excepción. De hecho, quizás somos uno de los que más tratados internacionales tenga en el mundo. Entonces, pues el comercio libre o el libre comercio empezó a crecer. Y la verdad es que a lo largo del tiempo empezó a generar una preocupación importante, principalmente dirigida hacia las economías no mercado. Países como China, Vietnam, sureste asiático, etcétera, ¿no? Donde los países empezaban a crecer en la base de manufactura y empezaban a exportar sus productos a diferentes regiones del mundo, donde las reglas de mercado eran distintas y donde tenías que competir bajo ciertas reglas y sin subsidios, sin incentivos específicos. Entonces la competencia se convertía muy difícil, por no decir imposible en algunos casos, ¿no? Entonces es ahí donde empieza a cambiar el mindset del free trade al fair trade. Y es una tesis económica completamente diferente. Y por nuestra edad, estamos justamente en ese proceso de transición. Y nos empezamos a ver cómo el mundo empieza a cambiar del esquema de globalización al esquema de regionalización. Y del esquema de free trade al esquema de fair trade. Y es ahí donde, en mi experiencia, me ha tocado justamente por lo que dices, porque trabajaba en empresas de alta enfoque en base de manufactura. Trabajé 11 años en Whirlpool, the appliance company. One of the appliance companies. Ahorita tengo muchos clientes, no puedo decir que es la única, pero en mi corazón todavía sigue latiendo por ellos. Y después en Ternium, en todo lo que tiene que ver con la producción del acero y la transformación de este para productos finales. Entonces, te podría decir que llevo aproximadamente 20 años de mi carrera viendo temas de comercio. Como tú bien dijiste y lo apuntaste, me ha tocado involucrarme en todos los procesos en la defensa del comercio justo. ¿Y qué es esto? Pues bueno, básicamente tratar de nivelar el piso para todas las partes para poder competir. La competencia es buenísima, porque siempre saca lo mejor de las partes y siempre saca lo mejor de los agentes económicos y el consumidor se beneficia de esa competencia. Entonces, pues es muy bueno que exista la competencia, pero cuando la competencia no es sobre un piso parejo para todos, es donde empieza a haber distorsiones y donde empieza a haber ineficiencias y francamente se inhibe la inversión y se generan pérdidas importantes, no solo económicas, sino de empleo, etcétera, ¿no?
Cuando hablas de este término de comercio justo o de fair trade, ¿cuáles serían las principales injusticias? ¿Cuáles son los ejemplos más marcados de estas distorsiones que se generan en el mercado internacional?
Mira, del que me gustaría platicar particularmente es el tema del dumping. Okay. Dumping y el tema de subsidios. En Estados Unidos se le conoce como anti-dumping y countervailing duties. El dumping básicamente, tú puedes dumpear as much as you want, siempre y cuando no causes daño. Si tú estás importando, y parto de la base del dumping, el dumping tiene dos componentes básicos. Es un valor de un producto o de un bien por debajo del valor del mercado doméstico o por debajo del costo total de producción. Básicamente, si tú tienes un producto, te pongo el ejemplo de una lavadora. haces uh-huh. una lavadora en México y la vendes en México a 10 mil pesos, no puedes pretender venderla en Estados Unidos a 8 mil. O si hacer la lavadora en México te sale 9 mil pesos, no puedes pretender venderla en Estados Unidos a 7 mil. Es básicamente, y pongo Estados Unidos por la cercanía y por claro. simplemente ejemplificar, ¿no? Entonces, ese es el tema del dumping. ¿Ventas por debajo del costo o ventas por debajo del valor de mercado?
Ahora, perdón, ahí te voy a interrumpir. Déjame, me detengo en algo. No hace como mucho sentido de negocios vender, a lo mejor sí a diferente precio en distinto mercado, ¿no? A lo mejor eso lo pudiera entender un poquito. Pero inclusive por debajo del valor de producción, ¿no? Del costo de producción. O sea, en términos de negocio, pues no hace mucho sentido. Deja tú que lo vendas en un mercado, digamos, externo. En tu propio mercado, ¿por qué venderías algo por debajo del valor de su producción?
En tu propio mercado no lo harías, ¿verdad? Porque, pues, francamente, ¿quién en su sano juicio vende por debajo del costo, ¿no? Uh-huh. Pero si tú quieres conquistar un mercado, imagínate que quieres penetrar el mercado de Estados Unidos, uh-huh. el mercado más grande del mundo. Y hay incumbents en Estados Unidos con ciertos productos. Tú quieres penetrar, ganar la confianza del consumidor y empiezas a dompear producto. Uh-huh. Ganas una base importante de mercado. Y una vez que controles, empiezas a modificar las reglas del juego y empiezas a modificar el precio.
Ahora sí empiezas a hacer negocio.
Empiezas a hacer negocio. Okay. Pero en el Inter, uh-huh. destruiste el valor de todos los que invirtieron en Estados Unidos para hacer lavadoras.
Correcto.
Porque tuvieron que seguramente bajar sus precios, ajustarse los precios, o inclusive no pudieron incrementar precios para seguir con el costo, etc. Uh-huh. Entonces, el dumping realmente es un tiro al corazón.
Sí, o sea, la racional es déjame utilizo estas tácticas de penetración al mercado a costa de mí mismo en algún momento, de la propia empresa, porque pues no van a estar haciendo negocio, al contrario, pero con una intención muy clara de que al transcurrir cierto tiempo voy a estar controlando ese mercado o voy a tener una penetración tal que me va a permitir generar mucho más negocio del que tenía.
Correcto. Te podría decir hasta práctica predatoria, ¿no? Y tratando de hilarlo con la idea que originalmente empecé, de que el dumping, tú puedes dumpear todo lo que quieras, uh-huh. salvo que causes daño. Tiene que haber un nexo causal entre el dumping y el daño. Imagínate que no haya producción en Estados Unidos. Si tú decides vender por bajo tu costo,
pues, no estás afectando a nadie. No hay producción nacional.
Pero si afectas a alguien y causas un daño, es ahí donde se justifica la medida de protección por parte de los gobiernos.
Okay.
Entonces, tiene dos aristas. La parte del dumping, justificar que efectivamente se vendió por debajo del valor de mercado, por debajo del costo total de producción, uh-huh. y luego justificar que se está causando un daño a la industria doméstica. Y tiene que haber un nexo causal. Esta tiene que ser una consecuencia de esta.
Claro. Si no puede ser, por ejemplo, que, oye, bajaron las ventas. Pues sí, a lo mejor bajaron las ventas por algún otro factor, ¿no? Claro. Por una cuestión de lo que sea, climática, de recesión económica, etcétera. Yo no lo provoqué, ¿no? Sí estaba como esto, sí estaba dompeando, sí estaba como quiera vendiendo al ras, pero eso no es lo que provocó directamente el efecto en el mercado, ¿no?
Exacto, exacto. Hay muchos casos donde efectivamente se justifica que hay dumping, pero no se justifica que hay daño, y luego entonces no hay una medida o una acción de la imposición de cuota compensatoria, ¿no?
De hecho, digamos, cuando mi mente de litigante empieza a trabajar en términos, por ejemplo, probatorios, pues el primer elemento es, lo considero que es mucho más fácil probarlo que el segundo, ¿no? O sea, el que estás vendiendo, por ejemplo, a un precio inferior al que vendes en tu mercado, bueno, pues creo que hay algunas pruebas objetivas porque pues finalmente sabes o puedes determinar en cuánto se está vendiendo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si son ventas al público ya directo, ¿no? Pero el nexo causal, pues siempre es lo más complicado, ¿no? Debería, y aplicado a muchos otros conceptos jurídicos.
Debería de. ¿Por qué? Porque es muy objetivo, se basa en la contabilidad, la parte del costo. Es uh-huh. muy sencillo, haces todo el blowout de tu costo, costo total de producción, los márgenes, etc. Uh-huh. Y la otra, pues las facturas de venta del mercado doméstico. O sea, claramente lo puedes probar. Por el lado del daño, es todos los factores intrínsecos. No importa, son todos los factores extrínsecos, todo lo que te causó la importación que al final del día hace que pierdas dinero. Ya sea que no puedas subir precios para seguir con la
inflación,
con tu costo, uh-huh, con tu inflación, o que tengas que bajarte a competir. A uno se le conoce como price depression y otro price suppression, donde no puedes subir
más de cierto nivel porque te sales.
Porque tienes la competencia. Uh-huh. Tienes la competencia. Yo, un caso muy famoso que me tocó litigar y finalmente ganar en lavadoras, donde había, pues, yo demandé, trabajando para Whirlpool, demandé a Corea del Sur, básicamente porque venía la etapa de y es público, por eso lo comento, venía la etapa de las ventas de Black Friday, y yo sabía que iba a venir producto de la República de Corea del Sur a un precio que me iba a dañar. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos vivido, veníamos sufriendo una importación importante de productos de Corea. Entonces empezamos justamente a construir el caso y tuvimos pues las primeras etapas, y justamente en la época del año, toda la parte de la prueba fue justamente para evidenciar cómo es que yo no podía subir precios. Cómo no podía subir precios porque tenía SKUs comparables a los que yo iba a vender a un precio menor, uh-huh, al que yo tenía que vender en el que estaba. Y cómo, uh-huh, tuve que ir bajando para competir contra eso y tener una oferta competitiva para el consumidor. Y si eso hubiera estado en mis libros, haciendo dinero, uh-huh, pues no importa, el consumidor gana, ¿verdad?
Claro.
Pero si mi libro se ve un boquetón, uh-huh, y que no podía recuperar el costo de la producción, que no podía recuperar la inversión, que no podía, cómo se veía el financial performance de la compañía deteriorado por virtud de esas importaciones dumpeadas, pues es justamente la prueba del año.
Oye, se me vienen pues un montón de preguntas. Espero que no se me olviden. A ver, ahí te va una. Se habla de una afectación o un daño a la producción nacional. ¿La producción nacional es uno, es más de dos? ¿O qué se considera producción nacional? Porque a lo mejor a una empresa en particular le afecta la actividad o lo que sea, pero a lo mejor no a todo el mercado. Entonces, ¿cómo se evalúa? ¿Cuál es la sensibilidad de decir se está afectando a la producción nacional o al mercado?
Es en función del volumen que existe en producción nacional. Si hay un solo productor nacional, bueno, pues ese es justamente el 100% de la producción nacional. Uh-huh. Si hay varios que producen el bien, para efectos de legal standing, para que pueda empezar, digamos, a rodar el caso, se requiere más del 50%.
Ok.
O sea, requieres tener más del 50% de la producción nacional apoyando el caso para que pueda...
Entonces, en industrias muy pulverizadas, o sea, habrá industrias donde, como dices tú, pues hay un solo productor, hay 10 productores, relativamente fácil ponerse de acuerdo o lograr el consenso de la mayoría. Pero en industrias altamente pulverizadas, donde la producción, pues hay chiquitos, grandes, medianos, hay de todo. Y bueno, considerando que, pues desde luego, hay estas agrupaciones, cámaras, asociaciones, etcétera, pero ¿no resulta complejo el subir, montar a esta mayoría de la producción?
Yo creo que sí, no me ha tocado hacer casos en donde sea complejo buscar el apoyo de la producción nacional, porque normalmente la definición del producto objeto de la investigación, no normalmente, siempre, la define el petitioner. Uh-huh. Entonces tú defines exactamente qué es lo que quieres defender, y en función de ello haces tus cálculos de cuánto representas de la producción nacional. Entonces no me ha tocado que sea difícil, porque como yo defino qué es lo que quiero, lavadoras de X kilos.
Sí,
uh-huh.
Sí, algo muy específico.
Sí, o sea, tú defines el
donde a lo mejor hay muchas empresas que hacen lavadoras, pero esa no lavadora en particular, exacto, somos dos los que la hacemos. Exacto.
Entonces, la verdad no me ha tocado, y yo te diría, normalmente la industria doméstica, los productores en la industria doméstica, siempre están a favor de que se analicen las prácticas de dumping, porque justamente son esas las que hacen que pues pierda competitividad la empresa y se le genere una situación financiera en ocasiones irreversible.
Ahora, otra duda que tengo, el procedimiento, por ejemplo, aquí en México, ¿cuál es la autoridad competente para conocer de estas prácticas? ¿Quién lleva estos procedimientos?
Muy buena pregunta, porque sí es diferente en las diferentes jurisdicciones. Acá en México es una sola unidad la que revisa la cuestión de dumping y la cuestión de daño. Es la UPSI, la Unidad de Prácticas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía de la República Mexicana, ¿no? Entonces tienes a un jefe de la unidad y con todo su aparato administrativo burocrático revisando tanto el análisis de dumping como el análisis de daño. En Estados Unidos tienes al Departamento de Comercio y tienes a la International Trade Commission. El Departamento de Comercio ve la parte de dumping y analiza todo el tema del dumping, y luego el ITC ve la parte de daño. Existen diferentes, obviamente, autoridades en cada país, pero particularmente estas dos son las que me ha tocado litigar, en las que me ha tocado probar. Y bueno, pues tienen sus ventajas y desventajas, ¿no?
Cada sistema.
Pero aquí en México es la UPSI.
Ahora, en un sistema dual, por ejemplo, como en Estados Unidos, es escalonado, es decir, primero se tiene que determinar el dumping y solo en ese caso entonces pasamos a ver si hubo daño, o se llevan de manera simultánea los procedimientos.
Se llevan de forma simultánea porque este tema de los remedios internacionales es un torniquete a la herida. Si no lo haces de manera ágil y de manera puntual, para cuando te llegue el remedio es posible que ya estés desangrado.
Correcto.
Entonces, los procedimientos se llevan por cuerda separada en Estados Unidos, ambas autoridades revisando. Para efectos de que el ITC empiece a moverse, primero tiene que haber una determinación preliminar.
Al menos de que hay caso.
De que hay evidencia, uh-huh, que hiciera parecer que efectivamente hay un legal standing, uh-huh, y que existe la probabilidad de que se esté dompeando y generando un
En términos mexicanos, que haya una apariencia del buen derecho.
Apariencia del buen derecho, exacto.
Oye, Adrián, y pues aquí intervienen distintos factores. O sea, desde luego está el productor de cierto país que vende sus productos en otro, ¿no? Luego hay pues también agentes que intervienen, es decir, personas o empresas que se dedican a la distribución, que están ahí brokers en medio de... Y luego pues están los productores del país, vamos a decir, donde se está llevando a cabo el procedimiento. ¿Quién tiene la legitimación para iniciar uno de estos procedimientos? ¿Solamente el productor nacional? O, por ejemplo, si yo soy un fabricante de Hungría que exporto a México y hay otros de otros países que también exportan a México y que por ende son mi competencia, ¿a mí también yo puedo ser afectado por una competencia desleal aunque no sea el productor nacional?
Seguramente podrás ser afectado, pero no tienes legal standing para iniciar un caso de dumping.
Correcto. Por lo que comentabas, que lo
tienes que ser
lo que se evalúa es la afectación a la producción nacional. Exacto, ¿verdad? Entonces, exacto, no lo podría iniciar algún otro competidor que no fuera productor nacional. No.
De hecho, me tocó en algunas situaciones donde incluso nosotros comercializábamos productos en México como la Whirlpool. Tenemos ciertos productos que se vendían en México donde estábamos viendo una fuerte creciente en productos importados iguales a ese producto que venían a precios de dumping, que venían de China y que venían de Corea. Uh-huh. Y la presión del management era, inicia un caso de dumping, haz algo. Y bueno, pues quisiera, pero no lo fabricamos en México, nosotros, correcto, lo importamos. Sí. No podemos competir esos precios, pero, uh-huh, pero pues no es dumping, ¿no?
Claro. Sí, tendría de nuevo que haber una afectación a la producción nacional. Exacto. Para que el gobierno mexicano aplicara estos remedios. Y hablando de estos remedios, Adrián, así en términos generales, ¿en qué consisten? Para que nuestra audiencia pueda ubicar, bueno, pues ya entendimos la figura del dumping, donde alguien entra en estas condiciones, pues digamos, injustas a determinado mercado. Entonces, ¿qué se hace para proteger al mercado?
Mira, básicamente se imponen cuotas compensatorias. Después de un análisis bastante exhaustivo por parte de la UPSI, se establecen cuotas compensatorias, que significa que el importador a México tiene que pagar en aduanas un valor equiparable al dumping que se encontró para nivelar. El precio de importación tiene que ser valor, digamos, le va a costar al importador traer producto dumpeado porque va a tener que pagar en aduanas. Y hay de varias formas. Esa es una, la cuota compensatoria. Hay acuerdos también que no le gustan al gobierno mexicano y francamente yo creo que tampoco a la Comisión Federal de Competencia Económica, que son los acuerdos de suspensión, donde se imponen cuotas, cuántos productos pueden traer y a qué precio tienen que entrar. Pero bueno, pues básicamente la cuota compensatoria es una cuota que tienes que pagar al ingreso al país. Entonces eso ya per se implica un costo adicional para el importador. Y eso le da al productor nacional la oportunidad de poder competir en precios justos, ¿no? Eso es por la parte de la cuota compensatoria y el dumping. Hay otras medidas, como por ejemplo el decreto que acaba de salir ahorita publicado en el Diario Oficial de la Federación con relación a los aranceles al acero, los aranceles temporales. Ese, y no solo el acero, sino muchas otras fracciones de la TIGIE. Y ese es básicamente un decreto presidencial donde dice, estoy viendo que está entrando país producto a México en situaciones...
Sí, no necesariamente parejas.
No necesariamente de dumping, pero tampoco parejas. Y pone un decreto básicamente de aranceles temporales. Okay. Semejante a lo que hizo Estados Unidos con la 232 o con la 301 presidencial, etc., ¿no? Esa es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Y es lo mismo, básicamente pone un arancel, pone una cuota compensatoria y los importadores tienen que llegar y pagar eso en México para poder entrar.
Claro. Oye, Adrián, si te parece, vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos súper rápido.
Claro que sí.
Gracias. Pues ya estamos aquí de vuelta con nuestro invitado del día de hoy, Adrián Estrada, director jurídico de Ternium. Y bueno, pues estamos conversando con él acerca de las prácticas de comercio, del comercio justo, del fair trade y de muchos de estos conceptos. Y pues la verdad es que ahorita nos quedamos en la parte de estos remedios, ¿no? Que los países establecen o imponen para proteger a la producción nacional. Vamos, si quieren ahorita, a dejar ese muy interesante tema, porque pues, si no, aquí se nos va todo el tiempo. Y con la idea de que ustedes puedan también conocer un poquito más acerca de nuestro invitado el día de hoy. Como les decía, pues él tiene una carrera bien interesante y muy nutrida dentro del ámbito empresarial como abogado de empresa. Y bueno, esta carrera y donde ha estado te llevó a radicar un tiempo en Estados Unidos. Desde luego, pues tuviste tu estancia ya por la maestría, por algunos otros estudios que has hecho, pero también te tocó estar trabajando allá. Y bueno, pues literalmente agarraste tus maletas y dijeron, ahora te presentas acá. Y empezó todo un mundo nuevo para ti, ¿no? Y seguramente formas distintas de hacer las cosas, formas distintas de interrelacionarse entre los mismos miembros de la organización. Pues todo este tema cultural, ¿no? Que seguramente viviste. Entonces, Adrián, si te parece y no te importa, que nos pudieras platicar un poquito acerca de esta experiencia que viviste.
Claro, encantadísimo. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, diría yo. Todos los abogados que estudiamos un LLM, en Estados Unidos al menos, tenemos siempre la chispa de trabajar en Estados Unidos y hacer el OPT, ¿no? El Optional Practical Training allá. Y la verdad es que a mí me tocó una situación muy particular. Cuando terminé de estudiar la maestría en Virginia, mi esposa, mi ahora esposa, no, mi siempre esposa, esa fue mi única novia. Pero bueno, mi esposa tenía que regresar porque ella recibió una beca para estudiar en Dux, la escuela de Business Leadership que fundó Poncho Romo y estuvo aquí vigente unos siete generaciones. Ella la becó Banorte para estudiar ahí la maestría. Entonces estudió, terminó de estudiar la maestría y pidió un leave of absence para acompañarme a mí a la maestría. Entonces, cuando a mí me tocaba el OPT, yo recibí una oferta para ir a trabajar en una firma en Estados Unidos, en Miami, en la práctica de la TAM. Y estábamos muy contentos, pero pues era un poquito bittersweet, porque por una parte yo tenía lo que siempre había querido, que era trabajar un poquito allá y tener la experiencia práctica, pero mi esposa tenía que regresar, entonces íbamos a estar separados y habíamos hecho todo un plan de pues yo venir 3 meses, una vez al mes, y ella ir otra, y estar así básicamente, pero separados, ¿no? Long story short, pues no funcionaba, ¿no? Y finalmente ni siquiera me fui a Miami, regresé acá, entonces no tuve la experiencia y empecé a trabajar para Whirlpool, y fue pues básicamente fundar el departamento jurídico de Whirlpool, porque Whirlpool venía saliendo de un proceso de adquisición de una empresa con la cual tenían un joint venture acá en México, que era Vitro. Entonces pues no tenía ningún share service. Yo empecé a fundar el departamento jurídico, empecé a hacer procesos. Y bueno, fue fascinante. Muchísimo trabajo, muchas cosas padres. Y después de 7 años, me ofrecen la oportunidad de irme a Estados Unidos como director jurídico para América del Norte. Yo iba a ver la parte de... Es una dirección jurídica especializada, digamos, en la parte comercial, que era sales, marketing, service and logistics. Básicamente esas eran mis... Y algo de customs, pero principalmente esas 4. Entonces, yo conocí, aquí en México, francamente, va a sonar muy cocky, pero yo hablaba y la gente se callaba y me escuchaba. Era Adrián Estrada Montemayor, el abogado que había fundado el departamento jurídico y había hecho que las operaciones empezaran a agarrar forma. Y llegué a Estados Unidos, un mexicanito, chaparrito, con un acento bastante marcado, al Midwest, y dije, ¿quién es este? Y aparte llega como director. Entonces, desde el inicio... No fue difícil porque la gente no me quería, la gente del departamento jurídico me conocía, pero mis clientes no me conocían. Entonces fue ir a picar piedra y a ganarme el respeto, el cariño y la admiración de mis clientes, cosa que acá en México ya tenía, pero en Estados Unidos no. Y fue un proceso bien padre porque pues muy, muy humildemente tenía que entender lo que sabía y más aún lo que no sabía y que tenía que preguntar. Y me fui a aprender, francamente, el negocio de Estados Unidos y aprender cómo atender a los clientes en Estados Unidos, aprender la legislación americana, que parte la había conocido en la maestría, pero otra parte, la parte comercial completamente del franchise law, todo el UCC, pues había unas cosas que no conocía. Entonces tenía que meterme a estudiar para poder atenderlos. Y fue una experiencia muy padre. Yo te diría un ejemplo de la meritocracia, porque realmente llegué con una mano adelante y una mano atrás a tratar de ganarme la confianza del cliente y conocer su negocio. Y terminé, pues básicamente, siendo la mano derecha de mis clientes. La vida cambió y después me enfocaron específicamente en proyectos de Fairtrade. Era uno de los pet projects del CEO de la compañía en aquel momento. Y mi jefa me dijo, oye, quiero que lideres este esfuerzo. Y fue padrísimo, porque nadie lo sabía hacer, nadie lo había hecho. Y era algo que realmente se requería. Era uno, como dicen los americanos, un bet the company case. O lo ganabas, o la compañía realmente, el futuro de la compañía se ponía en riesgo. Porque el mercado americano era by far el mercado más grande de Whirlpool en Estados Unidos, en el mundo, y los productos que se estaban dompeando pues eran productos que eran el corazón de Whirlpool, sí. ¿No? Entonces me empiezo a encargar de eso, y eso me da muchísima visibilidad, pues, juntas de consejo de administración, yo les presentaba junto con mi jefa los proyectos, atendía preguntas y respuestas de los consejeros, todos bastante inteligentes, te podrás imaginar, gente muy, muy, pues, muy seasoned en lo que hacía. Y ahí estuve casi 4 años, la verdad. Se pasaron volando, así como los 30 minutos que platicamos ahorita. 4 años allá, grandes amistades, un hijo americano. Y bueno, pues después la vida me apuntó para otro lado. Me iba a vivir a Brasil, a trabajar también con Whirlpool. Finalmente no funcionó. No era por ahí. Me dijo el que iba a ser mi jefe brasileiro, que yo lo había contratado, imagínate, lo irónico de esto. Yo lo había contratado, yo estaba en el hiring committee del departamento jurídico. Entonces me dice, oye, pues te vas a ir a Brasil, vas a ser el director jurídico de una compañía de Whirlpool, bla, bla, bla. Nada más voy a platicar con este hombre. Y dije, pues claro, pues ya lo conozco. Yo lo tuve paseando. Pues fui a entrevistarme con él en medio de un blizzard, me acuerdo, manejando ahí en la carretera esta de Michigan a Chicago. Y llego y me dice, oye, pues la verdad es que encantado de verte y qué bueno, pero el puesto es tuyo, pero yo no te quiero. Le dije, no, así no lo quiero yo tampoco. Claro. Y bueno, pues finalmente había varias oportunidades allá, todas apuntaban a que me tenía que quedar en Michigan. Y la verdad es que tan padre que estaba y tan contentos que estábamos, el frío es brutal. Y mi esposa, pues ya se empezaba a convertir en un problema que yo me la pasaba trabajando todo el día, ganándome la confianza de los clientes y esto y lo otro. Y pues ellos estaban allá en el frío rotundo en la casa, ¿no? Entonces como que queríamos regresar a México y se abrió una oportunidad acá en Whirlpool, México, y me regresé otra vez a México. Pero muy contento, Alejandro. Yo te diría una experiencia maravillosa y una oportunidad padrísima de poder probarme a mí mismo y a mi familia y a otros que pues francamente el buen gallo donde quiera canta. Y bueno, pues muy, muy padre.
Creo que, pues digo, obviamente nos llevamos muchas lecciones a partir de tu experiencia, pero sin duda coincido que es eso, ¿no? Al final del día no tenerle miedo a la competencia y entrarle, agarrar el toro por los cuernos. Y como esto, pues realmente cumpliste algo que no muchos pueden cumplir y que es tener una experiencia laboral en el extranjero. Nosotros como firma que pues participamos en varias jurisdicciones, pues es algo que nuestros abogados jóvenes buscan mucho, ¿no? El tener oportunidad, por ejemplo, de estar en alguna estancia temporal en alguna otra de nuestras oficinas, porque pues es puro crecimiento, ¿no? Conoces y todo es nuevo. Entonces, pues muchas gracias por compartir esto. Y bueno, si te parece, vamos a hacer otra pausita y regresamos para cerrar.
Dale, con gusto.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Adrián Estrada, director jurídico de Ternium. Y bueno, pues ya nos compartió Adrián un poquito de su trayectoria y de lo que le tocó vivir también trabajando en el extranjero. Muchas gracias de nuevo, Adrián, por compartir eso. Y bueno, volviendo al tema que nos ocupa el día de hoy, que es el comercio internacional y todas estas prácticas desleales de comercio. Bueno, pues nos explicabas, Adrián, un poquito ya el concepto general. Inclusive terminábamos hablando acerca de los remedios. Ya nos dijiste, bueno, en ocasiones se imponen estas cuotas compensatorias y justamente lo que compensan es esa diferencia de precio para que más o menos regularizar el mercado, ¿no? Estandarizarlo. Y bueno, también nos explicabas que al menos en México el Ejecutivo tiene esta facultad de imponer fuera de un procedimiento per se estos aranceles, que luego también esto conecta mucho con los tratados de promoción recíproca de inversiones o tratados de libre comercio que precisamente regulan la parte arancelaria, ¿no? Y entonces ahí creo que también hay un poquito de tela que cortar. Pero un poquito para que nuestra audiencia pueda concretar todas estas ideas, en nuestro país, ¿cómo se vive un procedimiento de esta naturaleza? Pues tú has participado en varios, no muchas personas pueden decirlo, fuera de los que se dedican como abogados a representar empresas en estos procedimientos. Entonces, ¿cómo se vive, más o menos, cómo se compone? Sin entrar mucho al detalle técnico, pero más o menos para que nuestra audiencia se pueda quedar con una idea de cómo sucede esto y que termina finalmente en una resolución que impone alguna cuota compensatoria.
Claro. Pues mira, no sé si sea por desgracia o por suertudo, me ha tocado participar de los dos lados de la moneda, como petitioner, como solicitante o como respondent, como denunciado. Y te puedo decir que la gran constante en este tipo de casos, si tú quedas litigante, lo vas a entender perfectamente, es que es time consuming y brutal. Porque en los procedimientos, en cualquier procedimiento, y creo que hasta incluso te he escuchado decir esto, no importa lo que digas, importa lo que puedas probar. Y este caso del dumping no es la excepción. Ya sea probar que no estás dumpeando o probar que están dumpeando, es pues básicamente the name of the game. Y entonces, normalmente el procedimiento dura de punto a punto, no normalmente, tiene que durar. En el caso de México, de repente la autoridad se los vuela. Y eso es un problema porque pues, te debilita mucho la orden. Pero de punta a punta son 18 meses. En donde primero tienes una etapa, digamos, preliminar, donde recibes cuestionarios de la autoridad solicitando información. Y para ello, ya sea cuando vas a presentar un caso o cuando vas a responder un caso, tienes que tener alineado a la gente de contabilidad y costos, a la gente de comercial, a la gente de logística, a la gente de manufactura. Lo padre de este tipo de proyectos es que cada proyecto se convierte como un PMO, porque estás coordinando a todo un equipo de gente que tiene que entregarte el input de información para analizarla económicamente y para ver cómo esgrimes el argumento, ya sea para probar que existe dumping o para probar que no existe dumping, dependiendo de qué lado de la mesa estés. Entonces, en esta etapa preliminar recibes los cuestionarios de la autoridad y normalmente los cuestionarios son intensivos. Es prima facie para probar la apariencia del buen derecho, donde ya ahora sí tienes que justificar tu dicho y entregar un chorro de información, muchísima información. Y bueno, tienes, después de toda esa etapa, tienes una resolución preliminar de la autoridad. La resolución preliminar de la autoridad puede terminar el caso en caso de que no existan indicios.
No hay elementos.
No hay elementos. Uh-huh. Puede poner cuotas compensatorias.
Que asumo son provisionales, transitorias, mientras se resuelve.
Mientras se resuelve y se convierte en definitivas. O puede decir si hay dumping, si aparentemente hay daño, no se impone ninguna cuota compensatoria y se sigue el procedimiento hasta la final. Okay. Esas son las alternativas.
Ahí asumo que la autoridad, en este caso la UCI, hace una evaluación y dice, el daño en el mercado no es tan drástico, no es tan importante que puede aguantar el mercado aunque yo no tome alguna medida provisional.
Es correcto.
No se va a devastar.
Es correcto. Normalmente, digo, a mí no me ha tocado ver una resolución preliminar que confirme que hay dumping sin que ponga una cuota compensatoria preliminar.
Sí.
Normalmente sale con algo. Uh-huh. Y después entras a la etapa ahora sí del desahogo completo de las pruebas, nuevos cuestionarios, audiencia final, donde básicamente tienes oportunidad tanto los denunciantes como los denunciados de exponer su caso. De repente aparecen también las embajadas de los gobiernos a presentar sus argumentos. Hay gente apoyando de repente alguna de las partes, ya sea congressmen o diputados en el caso de México o senadores apoyando la investigación o en contra, dependiendo del caso. Y luego la UPSI rinde su resolución final. Debo decir, habiendo participado en muchas de estas y en muchos otros litigios y de otra índole y en negociaciones de contratos, etcétera, es intensa en el análisis y en la data. Es hard data versus argument.
Sí.
Que hay que saber esgrimir el argumento, pero tienes que tener la data, sí, que lo compruebe. Y aquí es un tema económico, entonces los números tienen que dar. Y los ajustes financieros tienen que probarse y tienen que determinarse. O sea, es muy, muy interesante, muy diferente y muy gratificante porque, insisto, son proyectos muy parecidos a un PMO, donde está un gran número de personas trabajando en pro de una causa, cualesquiera que esta sea, ¿no?
Correcto. Y sobre todo, como es tú, pues son equipos, digamos, multidisciplinarios, ¿no?
Correcto.
O sea, no nada más es un equipo legal, sino un equipo conformado con muchas visiones. Entonces, a pesar de que es un procedimiento legal, los insumos pues son de una naturaleza muy, muy diversa, ¿no? Y eso es algo, digo, como abogados lo podemos decir padre, ¿no? Para la empresa no tanto estar involucrado o tener que iniciar este tipo de procedimientos, pero desde el punto de vista estrictamente como abogado, como profesionista, pues son procedimientos bien interesantes.
Sí, sin duda.
En
sin
los duda. Que, digamos, tampoco es como que mucha gente participe o tenga oportunidad, como que sí es un área de especialización y qué bueno que a ti te ha tocado desde la trinchera de la empresa estar ahí participando. Ahora, cuando se presenta la, vamos a decirle así, la denuncia ante la UPSI por parte de la mayoría de la producción nacional, que es el requisito, se establece con claridad pues el país de donde provienen estos productos, insumos, lo que sea. ¿Se puede hacer una misma contra varios países al mismo tiempo o tienen que ser necesariamente individuales?
Sí, sí se puede hacer. Puede haber acumulación. El análisis es minucioso, pero sí se puede.
Ok. Que ahí, digo, lo entiendo y a lo mejor desde el punto de vista de economía procesal hace mucho sentido. Aunque bueno, pues también, pues si cada país es independiente y está operando de forma distinta, de repente como que se haga acumulado, pudiera parecer pues complicado, ¿no?
Sí, es complicado y el análisis, como te digo, es minucioso e independiente. O sea, no porque estés dumpeando desde China significa que estás dumpeando desde México, ¿no?
Claro.
Hay que hacer el mismo análisis riguroso, pero en la denuncia puedes incluir a varios países.
Claro. Oye, y otra duda que tengo yo es, ahorita que lo comentabas, puedes estar dumpeando en un país o desde un país y en otro no. Justamente cuando son empresas que a lo mejor elaboran el mismo producto en distintas jurisdicciones, pero lo mandan al mismo mercado. Por ejemplo, el tema del si lo estás vendiendo a un precio inferior al del mercado, siempre que se consideran específicamente donde se hizo ese producto, aunque hagas un producto similar en otro mercado con otro precio.
El análisis de dumping puede ser uno o el otro. Si estás vendiendo en el mercado por arriba del valor del mercado, pero estás vendiendo por abajo del costo, al final del día, cualquiera de los dos tests que te dé es el que puede utilizar para el dumping. Y la verdad es que el juego del dumping, sobre todo con cuando estás enfrentando a productores en países tan grandes como China, es el juego del guacamole. Le pegas en China, se van a Corea. Le pegas en Corea, se van a Indonesia. Le pegas en Indonesia, se van a Vietnam. Entonces, es un tema, porque cada investigación de dumping son 18 meses. Uh-huh. Y estas empresas, normalmente estos, pues tienen producción por todos lados, ¿no?
Sí.
Es un gran reto. Nosotros hemos justo argumentado frente a la Secretaría de Economía de México que necesitamos muchísimo más agilidad en la UPSI, porque pues justamente de que empieza hasta que termina, you may not get there. Ya para cuando llegas ya estás muerto, ¿no?
Correcto.
Y todavía una empresa grande pues medio puede aguantar, pero imagínate una pyme. Poder competir 18 meses a precios así es imposible, ¿no?
Sí. Que a lo mejor es el único producto que hace, o a lo mejor hace dos productos.
Exacto. Entonces, sí es un gran reto. Y bueno, pues otras jurisdicciones como Estados Unidos están empezando a tomar legislación y prácticas más ágiles. Si te ven haciendo el mismo producto de repente en un X número de meses, por otro lado, dices, bueno, esto es circumvention, te me fuiste para allá y te voy a aplicar la misma cuota que tienes para acá porque estás evadiendo la cuota compensatoria en vías de migración del producto a otro país, ¿no?
Uh-huh.
Hay otros que son más descarados, que ni siquiera lo producen en otro país, simplemente lo hacen un transshipment. Sí. Lo agarran, lo van allá, le cambian las etiquetas y lo mandan para allá.
Uh-huh.
Pero es todo un... Todo una... Un pues un arte poder encontrarlos, ¿no?
Sí, sí, digo, como en todo, ¿no? Y en este tipo de prácticas, cuando uno busca sacarle la vuelta a las barreras, pues la gente es muy creativa, ¿no?
Sí, claro. Entonces, sí, claro.
Y siempre la autoridad tiene que estar un poquito, pues, detrás, ¿eh? O sea, pero siempre van un pasito adelante. Oye, Adrián, pues nos encantó tenerte aquí. Muchas gracias por los minutos que nos regalaste. Sabemos que tu agenda siempre es complicada. Te toca, por razón también de tu trabajo, viajar frecuentemente. Entonces, qué bueno que te pescamos, que estuviste aquí con nosotros. Y bueno, pues dejarte la invitación abierta para que vuelvas en alguna otra ocasión. Por lo pronto, pues aquí le cortamos. Nos pudiéramos quedar toda la tarde, pero bueno, creo que los temas que queríamos platicar el día de hoy contigo quedaron debidamente abordados. Y bueno, pues a nuestra audiencia también agradecerles mucho por acompañarnos en un episodio más. Adrián, algunas palabras finales
para
nuestra audiencia.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Muchas gracias por dejarme compartir algo de lo que he hecho en los últimos años. Y bueno, pues muy, muy agradecido y honrado con la invitación. Aquí, cuando me invites, aquí estaré otra vez para platicar y aburrirlos un rato más.
Sale. Muchas gracias. Pues síganos por ahí en las redes oficiales de Joven Lovers México. Ya saben dónde encontrarnos. Hasta luego.